La hora 8:35 minutos, nos metemos en un nuevo bloque de cosas que pasan. En estos momentos tenemos 3 grados bajo cero de temperatura y 6 bajo cero de sensación térmica. La humedad llega al 80%, muy poquito viento tenemos del oeste a tan solo 8 kilómetros en la hora, cuando a las 6:30 de la mañana, es decir, hace un par de horas, teníamos 34 kilómetros por hora de velocidad, con lo cual ha descendido considerablemente el viento en el día de hoy.
Bueno, viene. ¿Qué es lo que se acerca, Fer?
Bueno, algo se acerca, histórico. Se acerca la hermandad y se paraliza la provincia y la región. Exacto. Y hoy vamos a estar, decíamos recién, en el programa Aire Nacional de Canal 7, y nos pareció que era oportuno, casi obligatorio de nuestra parte, convocar a los directivos del Automóvil Club Río Grande para que le cuenten a todo el país de este fenómeno deportivo y social que desde hace 48 años tiene, 48, 48...
50 años.
49 años, 48 ediciones.
Ahí claro. Está. Mónica Cobian, presidenta del Automóvil Club Río Grande, nos visita en el día de hoy. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo te va?
Buen día. Bienvenida.
Buenos días, chicos. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Bien, bien, bien. Y bien porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con algo tan nuestro como es el Gran Premio de la Hermandad. Y Mónica, que hoy le toca ser la presidenta del Automóvil Club, pero nació con el Gran Premio de la Hermandad.
Mira.
¿No? ¿No es así?
Sí, correcto. A ver,
¿cuántos años tenía cuando...?
Yo nazco en noviembre del 73 y la primera edición se larga en agosto del 74.
Claro, mira.
Así que
ya caminaba
creció
con la carrera, Mónica, por eso, exactamente, y sabe perfectamente lo que representa la carrera para la ciudad.
Sí, a ver, yo como digo, es una locura, una pasión que pasa de generación en generación, que a ver, todo el mundo no la entiende hasta que la vive, y una vez que la vive no la suelta nunca más. Sí. O sea, le pasa al espectador, le pasa al piloto y le pasa a la familia tuerca. De hecho tenemos apellidos como los Senkovi, como los Nover, como los Preto, ¿entendés? Que ha ido pasando de generación en generación, ¿entendés? A lo largo del tiempo.
Sí. Uh-huh. Y lo que tiene esto, que es un fenómeno que pasa de generación en generación y cada vez se intensifica más la pasión. Porque convengamos que es una carrera única en su tipo.
Única en el mundo.
Única en el mundo, ¿no? Porque la modalidad que tiene la carrera la hace única en el mundo. Y yo creo que eso es lo que la hace más atractiva, ¿no? El hecho de saber que es la única carrera en el mundo que se corre en estas condiciones y bajo esa modalidad.
Sí, pero vos fíjate que con todas esas características es una carrera que solo la corremos los de la Patagonia.
Sí, otros no.
El único que vino a correr de afuera, o sea, que la corrió fue Recalde. Y fue durante su etapa, ¿entendés? La insignia dentro del mundo. Claro. Que era la carrera que la hizo conocida. Pero no es una carrera para cualquiera.
No,
es una carrera. Es más, yo me acuerdo que cuando trajimos en mi primera gestión a Nadia Cutro, tampoco lo entendía. Y mira, claro, corredora nacional y toda la historia, y les costaba esto de que cómo no paran, como que 400 kilómetros, como que no hacen frontera. Es muy atípica, sí. Es una carrera muy bonita, muy atípica, pero no es para cualquiera.
Me acuerdo que una vez trajeron a un piloto francés que utilizó un auto muy similar al que Citroën utilizaba en el Mundial, sí, de correcto. Rally, que ofició de cero, doble cero. Claro, y yo me imagino el pobre francés no debe haber entendido nada de qué se trataba esto de correr 400 kilómetros sin parar, ¿no?
Sí, por eso te digo, o sea, es una carrera muy nuestra, muy nuestra, que se hizo a imagen y semejanza de lo que pasaba en ese momento acá en la historia, en la isla, claro, en donde eran correr circuitos callejeros en Río Grande, correr circuitos callejeros en Porvenir, y por qué dijeron no unimos las dos cosas y vemos qué pasa,
¿eh? Claro.
En el peor mes, con el peor clima, con la peor... Y así claro. Salió la hermandad, ¿no?
Así es, así es. Bueno, pero ya está la edición 48.
Sí, si no hubiera sido por la pandemia estaríamos cumpliendo las 50, las bodas de hora.
Claro, hubo 2 años que no se corrió.
Correcto, el de la pandemia y el post-pandemia hasta que empezamos a acomodar todo lo que tenía que ver con la parte de salud y...
Claro.
Y PCR, el año pasado teníamos que pasar todos hisopados para un lado, todos hisopados para el otro. O sea, habían otras medidas, pero se logró volver a ponerla en marcha.
Yo pensaba que no pudo el conflicto con Chile.
No, y nos ganó un virus.
Y nos ganó un virus,
sí, sí.
Exactamente.
Sí. Sí,
qué
sí.
Cosa, ¿no?
Cuando me tocó salir a decir, ¿entendés que no se hacía? No, ¿entendés? No,
me imagino el momento.
Oh. No se había parado nunca en la historia, ni el conflicto sí. con Chile, ¿entendés? Ni las situaciones económicas, ni nada, ¿entendés? Y lo venía a parar un virus.
Claro, exactamente. Pero bueno, afortunadamente pasó, se pudo superar, se pudo volver a hacer la carrera. Y la verdad que yo creo que había mucha gente que tenía muchas ganas de correrla. Lógicamente nos contaba Mónica, ¿no?, que toda esta situación económica también influye notablemente, porque bueno, la carrera, más allá de que se continúa corriendo, se ha profesionalizado bastante, ¿no? De lo que fue la primera edición a lo que es ahora, es el día y la noche, ¿no?
A ver, la primera edición vos largabas con el auto de calle, claro, lo que hacías era ponerte un casco, o sea, hoy necesitas una jaula, un buzo antiflama, casco, Hans,
todo un equipamiento. Claro.
No, hoy la logística que lleva una autocarrera es caro, claro. Es muy caro.
Exactamente, y eso lógicamente que también hace que la carrera se haya jerarquizado, ¿no? Porque y ha obligado a los dirigentes a trabajar mucho más en la organización, porque hay aspectos que no los pueden dejar al azar, como por ejemplo el aspecto seguridad. La carrera es una carrera muy peligrosa, ¿no?
No, de hecho creo que es parte de lo que hemos recalcado en esta gestión y que ya se venía trabajando en las gestiones anteriores, es justamente el tema que es una carrera que ha ido mutando con el tiempo, los vehículos que participan han mutado con el tiempo, las velocidades mutaron con el tiempo, y había que poner la carrera acorde con lo que estaba pasando para que esta carrera pudiera seguir manteniéndose en el tiempo.
Claro.
Valga la redundancia. Y fue por eso que este año decidimos, o sea, el año pasado se hizo la prueba piloto con 20 aparatos y este año se colocan a la gran mayoría porque obviamente el número superó a la expectativa.
Claro, exactamente.
Entonces nos quedamos cortos. Uh-huh. Y este año se implementa el sistema Sirius para la gran mayoría de las categorías, que dadas las bajas que tuvimos, la única categoría que hoy no estaría corriendo con el rastreador sería nada más que en la A, que son 8 autos.
Bien, cosa que a lo mejor tal vez el año que viene se complete la totalidad de los participantes que tengan la posibilidad de llevar, ¿no?, ese control, digamos.
No, sí, la idea es tratar de que esto sea cada vez más seguro, menos al azar. Es una carrera muy larga. Donde no podés poner sectores, ¿entendés?, con puestos de comunicaciones y así todo. Nosotros tenemos 125 personas trabajando el día de la carrera, nada más que sobre el sector argentino, y van de aquel lado, pasamos para aquel lado unos 10, 12 personas. Todo el resto está en el sector argentino trabajando.
Claro.
O sea, y si no fuera por bomberos voluntarios, prefectura, gendarmería, protección ciudadana, el apoyo del municipio de Río Grande, los colaboradores, ¿entendés?, que van a los puestos de comunicaciones para hacer pasos y organizar el sector de público, sería imposible.
Claro.
Sería imposible llevarla adelante, ¿entendés?, porque, o sea, son 6 ambulancias, entre 6 y 8 ambulancias, dependiendo, ¿entendés?, cómo venga el piso, cómo venga el año, el cuerpo de rescate de bomberos, ¿entendés?, las unidades de rescate móviles, Don Carmasi, que nos da una mano en la unidad de rescate.
Don Carmasi.
Dentro de la nuestra, ¿entendés?, que es el primero en llegar al accidente y evaluar cómo hay que evacuar a ese accidentado.
Claro. Uh-huh.
Entonces, o sea, se ha cambiado mucho de la primera hermandad a lo que es hoy.
Y Mónica, ¿y cómo fue? Bueno, recién nos comentabas que fuiste creciendo con la carrera, y qué se siente, ¿no?, ahora estar del otro lado, además como mujer, representando al Automóvil Club como presidenta. Es algo, bueno, que llevas en la sangre prácticamente igual.
A ver, en realidad, sí, yo crecí con la carrera, crecí en un ambiente bastante tuerca, vengo de una familia bastante tuerca. Mi abuelo, por parte paterna, fue el ganador del primer circuito callejero que hubo en Río Grande en el 52. Mi vieja fue la primera en el 77, ¿entendés?, de ser de los binomios de mujeres, junto con Victoria Nogar y la mujer de Vera.
Sí.
Mi mamá con mi tía Ana María Fey eran el otro binomio de mujeres que largaron ese año. Solo que ellas no llegaron. Circunstancias de la vida.
Sí,
mi viejo le preparó durante mucho tiempo el auto a Condorito Muñoz, el Toyota Starler de la escudería Lonita. Después empezó a correr él, mi hermano corre. Uh-huh. Cuando yo vuelvo de la facultad, Jackie Finocchio era el presidente en el 2000, Me dice, che, Moni, ¿no me das una mano en las inscripciones? Y acá estoy.
Y ahí estás.
Y ahí arrancaste y bueno.
Y acá estamos,
¿Eso hace... fue en qué año fue cuando Jackie te convocó?
2000. Volvía en el 2000 de la facultad, está recién recibida toda la historia, y me dice, Jackie, ¿me das una mano? Que me acuerdo que hasta ese momento Pedro Barbera hacía las inscripciones con la máquina de escribir. Yo agarré, llegué, abrí la notebook. Sí, llegó un poco de la tecnología, dijo uno. Así que nada, nos reímos mucho. Obviamente trae las resistencias a los cambios. Y como yo digo hoy, lamentablemente no hay tanta generación de reemplazo hoy. Se ha perdido el amor a las instituciones, se ha perdido el tema esto de la camiseta, el laburarte gratis, pero en todas las instituciones se está perdiendo. Hemos creado generaciones muy competitivas, en la cual creo que hay ciertos valores que por ahí están fallando. Por otro lado, vos me preguntabas, lo cómico no fue cuando asumí como presidente del Automóvil Club, porque yo sabía que iba a ser la primera dentro del Automóvil Club, siendo la primera mujer en la provincia. Lo cómico fue cuando llamaron de Carburando de Buenos Aires a los tres días y te dijeron, ¿qué se siente ser la primera mujer en la historia?
Bueno,
el automovilismo en la Argentina.
Eso
fue un peso, ¿entendés? Que
sí, fue grande.
Eso se lo vas a contar ahora a Sebastián De Marco, que ya nos está escuchando en Canal 7, a quien lo saludamos, le damos los muy buenos días y el agradecimiento de estar conectados con vos, Seba.
Ahí
¿cómo
está.
Te va? Buen día.
Muy buenos días.
¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Bueno, en realidad, nosotros agradecidos de que nos dejen entrar así en la LRA 24 y de escuchar lo que, por ejemplo, podíamos tener recién, esto de que es la primera mujer dentro de así del Automóvil Club Argentino. Bueno, primero las felicitaciones. Y sí, a ver.
Sí, te cuento. Mónica Cobian es la actual presidenta del Automóvil Club Río Grande y es la primer mujer en ejercer el cargo. Y como ella nos venía contando, de las 49 ediciones, de los 49 años que tiene la carrera, ella hace 23 que está vinculada con la carrera, ¿no? Directamente.
¿Y de qué manera vinculada?
A ver, empecé como colaboradora, después seguí como secretaria, después volví a ser colaboradora y hace 5 años, va a ser nacer en diciembre, que soy el presidente de la institución.
¿Y por qué? ¿Relacionada con los fierros o por otra cuestión?
A ver, vengo de una familia muy tuerca, en la cual mi mamá corrió esta carrera, mi papá corrió esta carrera y mi hermano corre esta carrera en el día de hoy.
Claro, es toda una historia familiar y una historia de vida que está vinculada con el Gran Premio de la Hermandad, ¿no? Que es la carrera que se va a disputar este próximo fin de semana, que une Río Grande con la localidad de Porvenir, en Chile, y que es una carrera única en el mundo porque es a la vieja modalidad de tipo Gran Premio, por eso se llama Gran Premio de la Hermandad, que consta solamente de 2 etapas con la particularidad de que cada etapa tiene 400 kilómetros ininterrumpidos, ¿no? Y transita por varios lugares argentinos y chilenos.
Y que por otro lado es la única carrera en el mundo a frontera abierta.
Claro. Porque hay que pasar una frontera y la frontera está abierta para la carrera. No hay que hacer el trámite aduanero, digamos, a la hora de pasar por la frontera.
Entonces lo hago yo antes.
¿Y qué nivel de dificultad tiene este rally?
No, a ver, tiene bastantes dificultades. De hecho, tiene el tema de que para empezar se hace en el peor mes del año, lo que es acá en Tierra del Fuego, donde puedes encontrarte con nieve, barro, hielo, y todo el piso puede cambiar en 24 horas.
Exactamente.
Nunca sabes qué piso vas a tener antes de largar. Tiene diferentes grados de dificultad, donde tenés terrenos arcillosos, tenés asfalto, tenés terrenos muy agrestes, y este año se le agrega el cordón baquedano, lo cual le da un toque también, que es la parte cordillerana de la carrera.
Exactamente. Así que bueno, tiene para todos los gustos. Es una carrera que participan este año 134.
Se anotaron 148 y vamos a tener de la partida 134 autos, si Dios quiere.
Pero la carrera llegó a tener ¿cuánto?
El año que más tuvieron fueron 248 y en el 2016 subieron 238.
Claro.
O sea, ha pasado ahora con el tema de la pandemia, el pospandemia, que han bajado los números, pero todo lo que fue la década del 2000 no estaban en el 200, 180, o sea... Es una carrera que eso también es lo que la hace única. Ni siquiera el Rally Nacional convoca esta cantidad de gente.
Claro. ¿Y hay distintas categorías? ¿Cómo es?
Está compuesta por 8 categorías. La categoría A, que va de 0 a 1000, la B de 1001 a 1300, la C de 1300, no, después tenés la C, de 1300 a 1600, la C inyección, que es toda 1400 inyección, de ahí pasamos a los 1600 que esté libre. La E primero que tenemos, la E es la 1600 libre, tipo inyección también. Escucho.
Perdón, y usted nos iba contando la categoría, pero si ya es la edición, esta va a ser la edición 49 o 48, si
48.
No, 48. Digo, ya es toda una tradición en la zona, es una cuestión casi cultural, ¿no?
Sí, correcto. Ya te digo, la carrera ha ido pasando de generación en generación. Es una carrera que lo único, no la paró el conflicto con Chile, lo único que la paró fue la pandemia, que es por lo cual que este año no estamos cumpliendo las bodas de oro, en realidad, de la carrera. Pero ya te digo, es una carrera muy interesante, es el reto para cualquier piloto, y es más, cualquiera de los pilotos acá te dicen, mi sueño es ganar la hermandad.
Claro, es el sueño de muchos, y es casi como una enfermedad para muchos, ¿no? Porque es una carrera es una carrera, es mujer, ¿viste? Entonces te provoca ilusiones y decepciones, que son
la
más...
Porque me están diciendo que tenemos que seguir viajando. La verdad que no conocíamos esto y está buenísimo que se lo puedan contar a todo el país. Yo no lo conocía, seguramente hay mucha otra gente que sí lo conocía, pero pienso que puede haber muchos otros y muchas otras que como yo no lo sabían. Así que les agradecemos muchísimo. ¿Nos pueden repetir las fechas rápido?
Es este fin de semana, empezamos con la rampa simbólica el 17, 18 y 19 y finaliza el día 20 en la ciudad de Río Grande.
Les agradecemos muchísimo, gracias por habernos contado esto, compañeros, y a ustedes, así que gracias. Hasta la próxima.
Chao, Seba, hasta la próxima. Abrazo grande.
Hasta luego.
Bueno, allí estábamos conectados con Canal 7, que van así picoteando por radio, pero en todo el país. Recién estuvo Comodoro Rivadavia, antes
como
que
visita
nosotros.
De médico,
claro, es una pequeña visita rápido, que hacemos, pero bueno.
Sí, un pantallazo.
Pero después te van a decir, te vimos por Canal 7. ¿Qué estaba haciendo a las 8 de la mañana en Canal 7? Y vos estabas hablando de la hermandad, va a decir Mónica. De lo que me ocupo. Así que bueno, ya está todo prácticamente. Este año tiene 4 días la hermandad, a diferencia de otras ediciones.
No, ya en el 19 lo hicimos así.
Mirá.
¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el jueves a la noche ya estaban todos los pilotos acá.
Claro.
Entonces, le sacás todo lo que tiene que ver con la parte protocolar, la parte de la rampa, la parte. ¿Entendés? El domingo en el clasificatorio ya hacemos el izamiento de pabellones. Y ya está, después está en modo carrera.
Claro.
Si no, antes era un tema de ir y venir todo el día para el piloto, donde terminaba muy agotado. De esta manera, vos, el jueves a la noche hiciste la rampa simbólica, los autos están limpios, no tienen que lavarlos, ya vienen así. Sábado clasificaste, si tuvieron algún percance en el clasificatorio, tienen tiempo para arreglar. Y la reunión de pilotos la pusimos para las 4:30 de la tarde, cosa de que terminen temprano y puedan ir a descansar, porque sabemos que el sábado y el domingo son dos jornadas muy largas.
Sí.
Cosa que antes vos tenías, clasificatorio en la mañana.
El viernes. Claro.
Tenías que ir, lavar el auto, venir a la reunión de pilotos.
Venía a la rampa.
Salías de la rampa, de la reunión de pilotos, te tenías que ir a la rampa.
Claro.
Y terminabas con la rampa para irte a tu casa, que si tenías que reparar algo que se había roto, estaban a las 3, 4, 5 de la mañana. Creo que de esta manera también hace una carrera más segura, porque el piloto llega un poquito más descansado.
Sí, sin lugar a dudas. Sí, aparte que, bueno, el que corre la carrera ya está afectado a la carrera una semana antes de largar. O sea, son pocos los que
hay gente
que laburar.
Hay meses
claro,
que te han afectado.
Claro, pero digo, hay gente que ya deja sus actividades una semana antes para volcarse de lleno a la carrera.
Sí, pero dada la situación económica, no es como antes con los permisos laborales.
Ah, claro, ese es un detalle.
O sea, por eso te digo, las realidades han cambiado. No es como antes, ¿entendés? Que si hay un problema, tómate la semana.
Claro.
Los permisos laborales también cambiaron. Hay chicos que no van a poder ir al clasificatorio y van a subir a otra persona, ¿entendés? Porque no les dan el día en el trabajo.
Ah, mira vos.
O sea, por eso te digo, la realidad también cambia, afecta. y uno trata también como institución de acomodarse a la realidad y darle las facilidades a los pilotos.
Exactamente.
Bueno, Mónica, recién nos comentabas también que una pandemia había parado la carrera, ¿no? Pero podemos recordar que en el 2020 se estrenó el documental de la Hermandad, ¿no? Uh-huh. Que por lo menos se pudo vivir de otra manera. ¿Cómo fue ver ese documental, no? Porque se estrenó en YouTube.
Sí, correcto. Ese documental lo hizo alguien de acá también, ¿entendés?
Emanuel.
Manuelito Fernández, ¿entendés? Sí, Arroyo. Sí. Uh-huh. Manolo venía trabajando hace rato y la idea era inaugurarlo, ¿entendés? Y lanzarlo para el tema de la carrera. Pero yo, como digo, para el fueguino ese documental no representa la carrera.
Uh-huh. Tenés que vivirla.
No. Uh-huh. Para mí ese documental, y yo se lo dije a Manolo, ¿entendés? Es un documental que para el que lo ve de afuera y que no conoce nada de la carrera, está bárbaro. Es un documental que nos muestra, nos representa, es un documental, como yo digo, es un documental turístico para todo el resto del mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa para el fueguino? Todo el fueguino que corrió en esa carrera, ¿qué es lo que quiere? Verse representado. Entonces, Cuando se miran, dicen, yo no salgo en el documental, así que esto
claro.
¿Entendés? O sea, Para el que es parte de la historia, a ese documental le falta mucho, le falta, ¿entendés? La historia, los competidores, ¿entendés? El bar. Ahora, Para quien no tiene idea de la carrera, que a mí me encantó, porque es, creo, un documental que nos representa para vendernos en el mundo.
Claro.
Es excelente, excelente porque te muestra desde las imágenes, lo paisajístico, ¿entendés? Lo que es la carrera, los 400 kilómetros, el folclore del chulengo, el asado, público, el agua. Pero ya te digo, para el fueguino, ¿entendés? O para el corredor que la corrió, te dice, yo no estoy, así que no está bien. O sea, siempre le va a faltar y es por eso que empezamos el tema del rescate histórico también en el autódromo, ¿entendés? Sí. Esto va en el pequeño museo, ¿entendés? Y todo el que va te dice, falta mi foto, bueno, tráela.
Claro, tráela, tu foto.
O sea, a ver, la idea es justamente que todo el mundo se sienta representado y es un atractivo turístico muy nuestro, que hasta acá no se había dado y que creo que agrega un potencial a la ciudad como para medianoche de pernocte más.
Claro.
O sea, tenemos una historia, no la tenemos que inventar, y lo que hicimos como institución fue justamente esto, el tratar de recopilarla, ¿entendés? Salvarla y ponerla a disposición, ¿no? Como atractivo turístico. Claro.
Mira, nos llega un mensaje, nos dice, buen día, Fer, Rosario y Mónica, los escucho desde Osorno, Chile. No sé, que nos está escuchando a través de internet. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. A Mónica le deseo éxitos. Se ve que es alguien que te conoce y que ahora está viviendo en Chile. Y bueno, nos escuchó. Y Margarita. No, me acuerdo cómo es el apellido de Margarita.
Hace bastante que no nos mandaba
vivió mensajes. Acá, Margarita.
Sí, Margarita vivió acá.
Claro, vivió acá. Margarita, y tengo pensado participar en los 50 años con mi hijo Germán.
Mira,
muy bien.
Así
muy
que
bien.
Bueno.
Sí, creo que los 50, para el que le toque como presidente de esa edición, va a ser complicada. Yo creo que... No, porque hay una cosa, yo creo que los 50 va a tener un parque, haya o no haya, la situación económica, va a pasar lo mismo que pasó para los 40.
Claro.
Es el tema de que aparte vuelven los legendarios, ¿entendés?
Porque claro, Margarita Bamón.
Nadie se quiere perder, ¿entendés? Claro, las bodas de oro.
Sí, porque me acuerdo van a ser a los 30 y a los 40.
Exactamente, son fechas muy, muy... Pero ya te digo, estas van a ser las bodas de oro.
Claro, sí, entonces, estas son más...
Va a pesar.
Y bueno, el lunes tomátelo, pero el martes empecé a organizar la...
No, Fer, aunque no lo creas, ya dije que no voy a la reelección nuevamente, ya dos periodos consecutivos creo que son suficientes, me tomo vacaciones.
Ya no pensaba más en otro.
No, a ver, colaboraré con quien esté, como vengo colaborando hace 23 años en la institución, pero no, creo que llegó el momento también de dejar paso a una nueva generación, ¿entendés? Y aparte, como te digo, son 5 años, no fueron los 5 años más fáciles entre la pandemia. Entonces nada, creo que un añito de vacaciones necesito.
No, está bien, no, sí. Te lo mereces por otra parte, ¿no?
Lleva mucha carga, sabemos, sí.
A ver, como te digo, en su momento en el primer mandato era el hecho de ser la primera mujer, pesó porque estás abriendo el camino para un montón de mujeres a lo largo de todo el país, que nunca se habían animado. Después que yo me presenté, vino, por ejemplo, Karina Vázquez en el Rey Náutico vino Fernanda Page en el Motoclub. Y hoy los 3 eventos más importantes de la provincia los manejamos mujeres.
Claro.
Entonces era un abrir un camino, un trazar, ¿entendés? Y donde no tenés margen de error, o sea, es la primera, por lo tanto tenés que tratar de hacer todo perfecto. y creo que salió muy bien para haber tenido un incendio, una pandemia, este, sí. Perdió el gobierno ese año, este, creo que lo dejamos bastante bien, que dejamos la vara bien alta. Todas las metas que tenía cumplidas dentro de lo que tenía para la gestión lo hice, y lo que no se pudo hacer fue porque no hubo una decisión política que acompañara, como algunos ciertos proyectos, como el tema del camping, este, de los motorhome dentro del autódromo, que también era lo que faltaba. Le dimos un uso e hicimos una gestión de autódromo a puertas abiertas, en el cual todo el mundo tuvo en la pandemia la posibilidad, pues se habilitó como espacio recreativo de ir, este, el ciclismo de la provincia entrena en el autódromo hoy, bomberos voluntarios cuando necesita hacer los cursos de manejo o de capacitación los hace en las instalaciones del autódromo, policía, este, de la provincia hace sus cursos de capacitación en el autódromo. Entonces la verdad que más que contenta con la gestión que se ha hecho y que al espacio que teníamos se le diera un uso que sirviera para toda la comunidad.
Bueno, nos tenemos que ir porque llegamos a las 9 de la mañana. Te agradecemos, Mónica.
Muchísimas gracias a ustedes, chicos.
Ha sido un gusto recibirte. Toda la suerte, para esta edición del Gran Premio. Gracias.
No, gracias a ustedes, chicos, por invitarnos y por difundir lo que hacemos.
Gracias.